Muy buenos días para todos. 5:03 a.m. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, como todos los días, acompañándolos en este horario para hacer esto que es Campo en Acción. Estamos en los estudios de LT14, Radio General Urquiza, y a través del sistema de medios de Radio Nacional compartimos esta hora en 49 emisoras y en toda la Argentina. Jornada hermosa en la capital provincial, fresquito, pero aquí no está lloviendo, aquí está el día, va a ser muy lindo, fresco, y no va a subir mucho la temperatura, así que, bueno, vamos a disfrutar de una hermosa jornada de trabajo. Señor Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Señor Ojeda, ¿usted qué, cómo anda?
Buen día, voy a tomar asistencia, chiquitos. Sí, porque estoy viendo que hay algunos que...
No sé qué te refieres.
Se duermen y no nos acompañan temprano, como dicen.
Está bien. Bueno,
Julieta de Río Negro ya está. Ya. Julieta está presente. Gracias, Julieta, te mando un beso grandote.
Río Negro. A ver, vamos Río para Negro. Córdoba. ¿En Córdoba tenemos alguno que nos escuche?
Néstor Scarponi.
Bueno, Scarponi ya es un...
presente.
Bueno, ayer se durmió Scarponi, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo.
¿Y sabes qué? Estamos viendo que está levantado y escuchando, ¿no? El amigo Miguel Lobos, en Santa Rosa de Calamuchita.
Uy, mira qué lindo lugar.
Allí nos está escuchando y le mandamos un fuerte abrazo. A Miguelito Lobo, que seguramente de mate en mano tiene que estar acompañándonos ya.
Ricardo desde Jujuy, que recibió el mate y los libros, un abrazo. Ricardo también da su presente, muchísimas gracias. A ver quién más, hoy voy a dedicarme a eso precisamente. Bueno, no puede ser que nosotros estemos guitarreando
tan temprano y para tan poco,
tampoco,
¿no?
Buen día, dice, los estamos escuchando desde Campo Largo, Chaco. Los chicos que trabajan en la panadería. Ay, qué ganas de comerme un
vigilante.
Una galleta,
cara. No, yo con la autoridad no me meto.
Un buñuelo.
Dijo Roberto Romani una vez que estaba presentando un grupo en Corrientes. Entonces llega y le dice el dueño del grupo, dice, señor, dice, mire, nosotros somos del cuerpo de la policía, pertenecemos a la fuerza, y no nos gusta que nos presente, que diga, usted dice, no diga nada, no diga nada, dice, porque está mal vista la policía, que sí, no se haga problema. Pero viste, venía uno cada uno de los integrantes y le decía, por favor, no nos presente como integrante de la fuerza.
Está muy mal visto.
No hay problema, le dice, pero ¿cómo se llama el grupo? Los vigilantes. Dice, bueno, te juro, un día de esto decide que te cuente la historia. Los vigilantes. Bueno, vamos con los datos del tiempo.
Sería buena idea.
Hay mucho, mira. Ah, sí, María Rosa Chiro de Merlo, por supuesto. María Rosa, un beso grandote, se puso celosa.
Y te van a pasar factura.
Sí. A ver, ¿dónde están oyéndonos? ¿Desde qué lugar del país? 34, 34, 65, 36, 58. Me vengo a la ciudad de Paraná, porque aquí, por supuesto, nos acompañan muchísimos amigos. Y en la provincia de Entre Ríos, datos del tiempo en la capital provincial. 9 grados 6, la temperatura... 79 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.08.1, viento del noreste a 5 kilómetros en la hora, cielo despejado en Paraná.
Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de este día, probables neblinas, cielo algo nublado, vientos leves o moderados del sector este, la máxima 22 grados. Mañana miércoles, partiendo la semana laboral al medio, cielo algo nublado, 8 grados la mínima, 18 la máxima. Ah, me olvidé de felicitarte por el triunfo ese de la Copa.
Viste que yo soy modesto. ¿Cómo? Soy humilde.
Pero casate.
En el triunfo soy humilde.
Cállate, jorobado. Te ganaron. Un abrazo grandote a la gente de Gimnasia y Tiro. La verdad, como ocurre en esta Copa, uno se encuentra con... Claro, me decía mi hijo, estábamos mirando, papá, me dice, ¿qué perdés? Estás jugando contra uno de los equipos más grandes, aprovechás y el arquero de Gimnasia. Me encantó, me encantó. Sí.
Yo vi hasta el tercer gol, hasta ahí, después me dormí.
Ay, bueno, te fuiste empachado, empachado de
me alcanzó
gloria.
Con eso, me alcanzó.
Empachado de gloria. Bueno, esta noche nosotros...
Lindo, la nos toca a nosotros. Esta noche el Club Atlético Río Play.
Contra Atlas, qué lindo. Sí, señor. todo el mundo.
No, pero es un espectáculo, una oportunidad para todo el país de que aparezca un equipo.
La pucha.
Nuestros equipos favoritos y los estadios hermosos, ¿no? Lindos los estadios, llenos, ¿no? Mucho público, ¿no? Está completa la cancha.
Bueno, vas a tener la oportunidad de
ir a Jujuy.
Ver a tu Boquita cuando enfrente a Patronato de la Juventud Católica, que lo recibe aquí en el Estadio Presbítero Bartolomé.
Y generalmente quienes somos del interior del país vemos con otros ojos este tipo de partidos, pues generalmente en cada uno de nuestros pueblos de origen siempre fuimos hinchas de un equipo
de Buenos Aires.
De un equipo de fútbol local que nos viene a hacer, que los que en la mayoría de los casos siempre o jugaste cuando chico o afinidad del pueblo puntual. Entonces ese tipo de partidos contra un rival así uno lo ve de otra manera y lo ve más con el corazón tirando para el lado del más débil generalmente.
Por supuesto.
Fecha 6, vas a ir a verlo a tu Boquita, aquí en el Presbítero Vereda. Yo te voy a hacer entrar porque no podés.
Me vas a gestionar las entradas porque viste que no es fácil, no se puede entrar, sino, ¿no?
Pero no, por supuesto, yo te voy a acreditar, quédate tranquilo.
Vas a llevar de asistente.
Lo vas a llevar de la mano.
Llegás a gritar un gol.
¡Un coñazo!
En serio, bueno, vamos con los datos para el día jueves. Parcialmente nublado, 2 grados la mínima, 22 grados la máxima. El viernes, nubosidad variable, 6 grados la temperatura mínima, 23 grados la máxima.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Profesionales coreanos se capacitarán sobre vacuna aftosa en nuestro país.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, brindó una nueva capacitación a una delegación de profesionales de la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur.
El stock de trigo es el más bajo en años.
La Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su analista Emilio Terré, realizó un balance de la campaña de trigo 2016-2017.
La principal conclusión es que las sorprendentes exportaciones han permitido evacuar los elevados saldos exportables con los que contaba el país luego de una cosecha récord del cereal.
Y que el stock final de la campaña quedaría en 800.000 toneladas, el nivel más bajo en varios años.
En Corrientes se implementó el plan de mejora genética ovina.
El objetivo de esta línea es la incorporación de genética de calidad reconocida a las majadas de la provincia para generar una mejora cuali y cuantitativa de la producción ovina a través de créditos para compras de carneros y vientres de cabañas correntinas exclusivamente en remate feria.
Hasta el 18 de agosto el gobierno convoca al sector lácteo a una misión comercial en Brasil.
El formato será de ronda de negocios con encuentros personalizados con empresarios brasileños del sector lácteo.
También se realizarán visitas a supermercados, centros comerciales y tiendas gourmet.
Sigo tomando asistencia, pero esto tiene premio porque pasado mañana hacemos el sorteo para ver a dónde va a ir a parar un nuevo mate con el nombre del propietario.
Por supuesto, el mate ya está hecho, ¿no?
Ya está hecho el mate.
Hay que ponerle el nombre.
Hay que grabar el nombre, exactamente. Desde Isla Verde, Fidel. Fidel querido en Formosa, un abrazo grandote. Hola, buenos días, escuchando como todos los días desde Costa Grande, departamento Diamante, Entre Ríos. Mari de Trocero, infaltable, nuestra fiel amiga.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, vamos a hablar y conocer sobre vinos orgánicos. Hace unos días se realizó en Buenos Aires una feria que es única en su tipo de vinos orgánicos. Nosotros charlamos con Juan Pino, que es uno de los organizadores y conoce mucho de este tema, para ver cuál es la realidad del consumo en Argentina, perspectivas de exportación, productores, bodegas, de todo un poquito sobre los vinos orgánicos argentinos.
Bueno, la historia de los vinos orgánicos comienza allá por el 96. La bodega Nani de Salta fue la primera bodega en certificado orgánico. Ellos producían vino prácticamente orgánico en sus viñedos en Salta. y se les acercó un experto y les dijo, ¿por qué no certifican? Porque esto que ustedes están haciendo es están produciendo orgánico, no tiraban, gracias al clima, que tiene gran amplitud térmica y es un clima seco, no estaban tirando nada de agroquímicos, la verdad que el cuidado que hacían era muy natural, y les propusieron, ¿por qué no hacen vino orgánico, vino ecológico, porque también en Europa se llama vino ecológico en algunos países, como en España, porque va a ser un valor agregado que le van a poder dar? Y bueno, hicieron esto, produjeron su primer tanda de vinos ecológicos, lo llamaron en su momento, y se encontraron con el problema que la gente al leer vino ecológico, en vez de valorarlo positivamente, lo valoraba negativamente y le bajaron las ventas. Y después sí pasaron a llamarse vinos orgánicos, y bueno, ahora, después de tantos años, la historia muestra que eso es un gran gran valor agregado, sobre todo por la exportación, porque afuera son demandados este tipo de vinos.
¿Y cómo es hoy la realidad de esta producción? ¿Cuántas hectáreas están dedicadas? ¿Cuántos productores? ¿Cuántas bodegas hay en Argentina?
Mirá, la realidad es que todavía es algo incipiente, si bien viene creciendo, sigue siendo muy incipiente, solo el 1% de la producción total de vino del país es orgánica, y tengamos en cuenta también que solo el 85%, solo el 15% de ese 1% queda en Argentina, el resto del 85% se va afuera, principalmente a Europa, después también algo a Estados Unidos, Suiza, Japón, pero principalmente la Unión Europea. Y productores prácticamente hay por las estadísticas del SENASA hay 60 productores y después bodegas. Nosotros tenemos conocimiento de 30, 35 bodegas orgánicas a las que se le suman las biodinámicas, ¿no?
Así es. ¿Y quiénes son los consumidores en nuestro país? Porque tal vez le falta o difusión o simplemente es un hecho generacional que algunos no lo conocemos con tanta fuerza al vino orgánico.
Sí, en realidad la realidad es que el vino orgánico es un vino que no es muy conocido. Por ahí hay incluso vinos orgánicos como Ernesto Catena, Aymal u otros que no son conocidos acá. El consumidor argentino en general no lo conoce, entonces como no lo conoce no lo sabe valorar y no lo busca. Por eso también la mayoría se exporta, porque ahí sí hay un consumidor que lo busca. Nosotros en la Feria de Vinos Orgánicos que organizamos anualmente, no hay estadísticas de cuál es el consumidor de vino orgánico, pero sí nosotros lo que podemos decir en base a nuestras estadísticas, que es solo una muestra, es que el prácticamente el 45% de la gente son consumidores menores de 45 años y son hay una pequeña mayoría de mujeres. Esto por lo que vimos nosotros estadísticas de la gente que asistió a la feria, ¿no?
Exacto. ¿Y qué, cómo se hace la producción? En general uno lo sabe, pero ¿qué es lo que contiene este tipo de producción para poder certificar como orgánico?
Bueno, como bien decías, básicamente sigue los principios. Hay que diferenciar lo que es bodega de lo que es viñedo, ¿no? En viñedo sigue los principios de toda la producción orgánica, es el cuidado de la biodiversidad, el cuidado de la fertilidad del suelo, que incluso en algunos casos hasta puede incrementarla, el no uso de agroquímicos ni ningún tipo de fertilizante o insecticida de origen sintético, obviamente no organismos genéticamente modificados, que en la UE no hay. Esos son básicamente los principios, un enfoque preventivo donde no es necesario utilizar agroquímicos porque se hacen un montón de otros medidas que evitan que haya plagas. Y en bodega hay también ciertas buenas prácticas, como por ejemplo el uso de menos sulfitos, el uso de levaduras indígenas propias de la uva, y después, bueno, para limpieza y demás, detergentes naturales y demás en bodega.
Para aquellos que se están iniciando en la producción o que tienen por ahí una escala chica, ¿es muy costoso el desarrollo de una producción orgánica en viñedos y en bodega?
En realidad, como todo lo orgánico, tiene un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje importante. Sí tiene no se puede, no es apretar un botón o tirar un determinado agroquímico para controlar, sino que uno tiene que conocer el ecosistema, los ciclos, qué conviene, cómo conviene, qué plantar acá, qué plantar allá, un poco lo que pasa con toda la agricultura orgánica, que requiere cierto aprendizaje. Después por ahí la cosecha es manual en general, entonces ahí lo que sí hay es que los vinos orgánicos usualmente arrancan en gamas medias, no hay vinos orgánicos de gamas más bajas. Pero sí también el costo o ese aprendizaje o ese valor después se ve compensado con la mayor demanda, ¿no?
De eso te iba a preguntar, ¿cómo está el mercado? ¿Crece la demanda por este tipo de productos?
Sí, la verdad que crece. Lo que tiene es que tiene un valor agregado con respecto a los otros vinos, entonces es más fácil, incluso también hay viñedos que venden la uva a bodegas, y las bodegas cuando hay años de escasez les cuesta mucho conseguir la uva porque el orgánico tiene menos competidores, tiene un valor agregado que los otros, entonces tiene un valor agregado, se vende un poquito más caro, o sea...
Te iba a preguntar, ¿qué valores hay que pagar hoy en el mercado argentino por una botella de un vino orgánico de primera línea?
No, los precios son muy variables porque cada bodega tiene sus gamas, sus líneas, sus etiquetas, pero hoy andan en los vinos más baratos arrancan en 90, 100 pesos, que son los menos, y después hay de 150, 200 y para arriba pueden llegar hasta los 1000 pesos. Como los vinos convencionales en general, por ahí no tenés las gamas bajas de Tetra y ese tipo de vinos, pero después de gamas medias para arriba son equivalentes los precios.
¿Y los valores a nivel internacional cómo estarían?
Mirá, la verdad que eso no te puedo dar a ciencia cierta. Nosotros el otro día estábamos hablando con una gente de España que nos decía los valores de los vinos orgánicos son mucho más caros que a nivel Argentina, como pasa en el resto de los vinos. O sea, cuando los extranjeros vienen a consumir vino acá se vuelven locos porque consiguen valores muy muy económicos, pero a la vez allá, como el consumidor demanda estos vinos, tiene un pequeño valor extra.
Juan, lo último que te consulto tiene que ver un poco con tu visión desde, bueno, esta organización que ustedes hacen cada año, esta Feria de Vinos Orgánicos, ¿cómo ves la perspectiva futuro de la actividad y su penetración en el mercado nacional e internacional?
No, yo creo que es un camino de ida, esto viene creciendo, obviamente todavía es incipiente, estamos hablando del 1% de la producción, pero ya hay bodegas grandes que están teniendo su línea orgánica, porque ven el nicho, y es un nicho creciente, o sea, todo el consumo de productos orgánicos está creciendo a nivel mundial, y en el mío no es diferente. Además se suma todo lo que es los vinos biodinámicos, que tienen un concepto que se va muy 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 bien con los vinos, así que yo creo que es un camino de ida, porque también tiene que ver con un camino de cambio de paradigma hacia un modelo de producción sustentable que más allá de los vinos, vuelvo a decir, a nivel general creo que es un camino de ida, que el mundo está yendo hacia una producción más sustentable, que obviamente todavía hay que hacer un aprendizaje, hay que entender a la tierra, hay que seguramente en nuestro país, en otros cultivos, no tanto en el vino, hay que hacer una innovación tecnológica que se ha dado en la convencional y en el orgánico, pero creo que tarde o temprano va a ir creciendo y ya creo que restringirse o disminuir no lo va a hacer. Y desde la parte del consumidor nosotros vemos año a año una demanda cada vez mayor.
Juan, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, un saludo grande.
Y llegó el momento de saludar, precisamente hablando de saludos, a nuestros amigos que nos acompañan todas las mañanas. Bueno, lamentablemente, qué sé yo, por suerte para él, el chino se tomó vacaciones, así como se tomó Sonia Ferrari también, vacaciones, y entonces está Leonardo Sangari en Radio Nacional Buenos Aires, está también nuestro amigo Diego Roldán junto a Gustavo Contrera. Y nosotros ahora vamos a establecer una pequeña pausa, no se vayan ustedes, ya volvemos aquí de la mano de Ezequiel Aguilar. ¿Quién hace seña?
Porque es que no chiquito, pero pensé que te habías olvidado el juega de dos.
No, señor. Tiene la pelota, nomás. La pelota al 10. La pelota se le da al 10 de Serrano, más, con mera confianza.
Corre no, toda la cancha.
No, señor jugador. No.
Y ataja penales.
Hábil.
Ah, también.
Sí, hábil, sí, por cierto.
Lo voy a probar.
A cualquier hora.
No.
A la hora que lo pongas, te ataja a cualquier hora. Bueno, basta de chachar, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. El 80% de los argentinos que tienen hijos escuchan la radio.
Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más linda.
Soy de acá, de San Miguel de Tucumán.
Y todo el día escucho Nacional Mendoza.
Está atiendo a Miguel de
Lerida. Soy de Santo Tomico Virte y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 17 a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional, presenta a Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 18 a las 19, ciclo Los Conciertos de la 96.7. Presenta obras de clarinete y piano con Marcela Rogeri y Mariano Rey. Transmite la 96.7, Radio Nacional Clásica. Sábado 19 a las 14, vení a compartir una tarde con los coros más representativos del país. Estarán el Coro Stella Maris y el Cuarteto Cuadrigal, con la conducción del maestro Damián Sánchez. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 24 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores.
Cuando la guerra por la independencia estaba fundando nuestra patria,
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo.
Un hombre marcó nuestro futuro.
Dejaremos una tierra digna de ser vivida.
Una hazaña cambió la historia.
¡Soldados! ¡Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje!
Y la historia se convirtió en leyenda.
¡Seamos libres! ¡Y lo demás no importa nada!
General Don José de San Martín, padre de la patria.
¡Viva la patria!
¡Viva!
Eterno, inmortal, siempre presente. 17 de agosto. Radio Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Una adivinanza, chiquito. A ver, si yo digo la Paternal, si yo digo Estadio Diego Armando Maradona,
si yo digo Los Bichos Colorados,
falta Belotti,
o digo Riquelme, Borgi, cantos que salieron, ¿no?
Un gran semillero, José.
Un gran semillero.
Sigue siendo, no, pero...
Hoy bueno, está cumpliendo años, fue fundado el 15 de agosto de 1904, Argentinos Junior. Bienvenido a la categoría, de vuelta. Así es que lo vamos a tener también por acá. Feliz cumpleaños y saludamos a toda la paternal.
Muy bien, vamos a seguir compartiendo información que tiene que ver con los sectores productivos. Hoy hablábamos de vinos orgánicos y ahora vamos a conocer lo que está por ya implementando la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, lo que era la ONCA, famosa ONCA. Hoy, de vuelta en el mismo cargo, Marcelo Rossi, un reconocido y respetado profesional, nos contó qué es lo que se está haciendo en el sector avícola. Ya se trabajó en cerdos, ya se trabajó en la ganadería bovina, en toda la cadena de ganados y carne, y ahora están avanzando sobre la formalidad del sector avícola.
Nosotros en el RUCA, que es el registro único de operadores de todas las cadenas comerciales, esto es de granos, carnes, lácteas, y más recientemente azúcar y yerba mate, que es donde estamos dando los primeros pasos, bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de la cadena comercial de la agricultura. Este es un tema que, digamos, no es un capricho nuestro o una iniciativa, sino que está absolutamente consensuado con CEPA, con la Cámara que nuclea el sector. Atento a la gran preocupación que hay con el tema de la comercialización en negro y con algunas deslealtades comerciales que la idea es dejarlas de lado, ¿no?
¿Hay mucha informalidad en la cadena?
Y por lo que me dicen, sí, estamos hablando de 6 a 4. Lo vamos a corroborar ahora en la práctica. El primer paso es tener a todos adentro del sistema, ya que no es así en la actualidad, no están todos inscritos en el registro. Básicamente los que figuran acá son los que en su oportunidad hicieron lugar al pedido de subsidios que hubo en su momento. Y hay asimetrías entre los que nosotros tenemos inscritos y los que tiene Senasa. La idea del RUCA es tener un sistema ágil y no hacer duplicidad de requerimientos, así que todo lo que tiene Senasa lo vamos a escribir nosotros. Bueno, ahí estamos. Y después viene el segundo paso, que creo que ya está anunciado, no sé si vos tenés conocimiento, Miguel, que largamos con bovinos, pero en el caso de cerdos y de aves, vamos a hacer, a imponer, digamos, en cada frigorífico lo que nosotros ya se conoce como las cajas negras, para cuantificar lo que es peso y cantidad de hacienda que se frena, ¿no?
Esto va a ser una registración, digamos, en cada una de las plantas va a tener este tipo de implemento electrónico, ¿no?
Exacto. Nosotros el otro día hicimos una reunión acá en el INTA con todo el personal que tenemos en el interior. Vamos a hacer algo así como una invitación a que todo el mundo esté registrado. Después de un tiempo razonable, todo aquel que no esté registrado lo vamos a sacar del mercado, le vamos a sacar, digamos, la autorización para poder funcionar. Obviamente eso en la práctica se traduce en que vienen y se inscriben. Lo que queremos es no perjudicar a nadie en particular, sino tenerlos a todos adentro, ¿no?
Acá estamos hablando de las plantas faenadoras.
Exactamente. Tanto sean de habilitación nacional como provincial o municipal, ¿eh?
¿Hay una estimación de la cantidad que ya, o cuántas tienen inscrita, y cuánto es la estimación de las que puede haber?
Y estamos hablando de un horizonte de alrededor de 300 plantas, número más, número menos, y en la actualidad estamos contando con poco más de 50, es decir que estamos empezando. Es complicado tenerlos adentro del sistema, creo que en muy poco tiempo los vamos a tener, si Dios quiere, a todos adentro en esto, ¿no?
¿Qué importancia tiene en este caso el trabajo en conjunto entre ustedes, la Nación, provincias y municipios?
Y bueno, yo diría que por la práctica, te diría que es fundamental, y si no se pueden tomar las medidas de acá, duplica o triplica la eficiencia de la labor a desarrollar el hecho de tener una acción coordinada, no solo con la provincia, sino también con el sector privado. La misma industria es la que está pidiendo controles, en este caso, lo que potencializa mucho nuestro accionar y lo que nos permite, sobre todo, hacer conocer las cosas que estamos por poner en marcha. Esto es, no es poco, no es un tema menor, es muy importante, pero digamos, así como nos ocurrió en su momento en lácteos, que hasta esta gestión nos estaba fiscalizando, la práctica nos indica que trabajar codo a codo con la provincia potencializa mucho los resultados, ¿no? Esto es muy bueno.
Marcelo, ustedes empezaron por las plantas de faena. ¿Esto se extiende a otros eslabones de la cadena, como son las granjas, o ya están inscriptas?
No, No, a ver, nosotros en el nuevo Luca pusimos en marcha dos o tres conceptos fundamentales. El primero es que no haya duplicidad en las exigencias, por ejemplo, que lo que pide AFIP no lo pidamos nosotros, que lo que está en Senasa lo tomamos como válido y no lo volvemos a pedir, en agilizar los trámites, en que las matrículas sean permanentes y anualmente se renueven contra el pago de un arancel y no que estén trayendo papeles todos los años, y evitar básicamente todo lo que es duplicidad en lo que es requisitos. Eso es uno de los pasos que pedimos. Los otros pasos son, bueno, obviamente aumentar todo lo que son las tareas de fiscalización, en este caso a través directamente de nuestro SENAR o en forma compartida con las provincias, que es, digamos, lo aspirable, lo deseable, ¿no? Y el tercer paso que dimos cuando creamos el nuevo RUCA es que eliminamos el registro de productores que se había creado el 10 de diciembre, aunque parezca mentira, del 2015. Digamos, media hora antes de terminar la gestión anterior, se creó un registro de productores en el RUCA que nosotros hemos eliminado. Nosotros hacemos hincapié en todo lo que son los eslabones de las cadenas comerciales, de lácteos, de carnes, de granos, y ahora, como te dije hoy, de yerba mate o de azúcar, pero no a nivel de la producción. La producción tiene un registro sanitario que, como vos bien sabés, se llama RESPA, ese que lleva Senasa, y tiene un registro de fiscalización que es el que lleva la AFIP. Nosotros entendemos nada más que la cadena comercial agropecuaria y no entendemos el registro de productores.
Marcelo, lo último que le consulto, usted habló de un tiempo prudencial para que todos entren dentro de este sistema, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Será este año?
Sí, estamos pensando, sí, por supuesto, sí, sin ninguna duda. Estamos pensando en 60, 90 días, no más allá de ese lapso prudencial, para que estén inscritos, ¿no?
Sí.
Es decir, el tema de la colocación de las cajas negras, que de última consiste en un software conectado directamente a la balanza, que nos va a permitir la formación online de cuenta y pesa, los datos quedan encriptados y a un registro que hace cortes de luz. Eso es un tema que nos va a llevar 4, 5, 6 meses, en función de que, digamos, no es complicado que las empresas lo tengan que poner, porque además los costos no son importantes, sino que lo complicado es ponernos de acuerdo con los posibles oferentes.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y la imagen seguramente se ha repetido a lo largo de los años y en la historia de cada una de las familias de origen italiano, español, árabe. Yo recuerdo que mi madre me contaba, cuando le preguntaba si había conocido a su abuelo, me dice, yo no hablaba mucho con él porque él no hablaba mucho el español, el castellano. Entonces, la imagen que tengo es, después de haber realizado las tareas del campo, a la tardecita, cuando la abuela Luisa Lombardi, que era la esposa de don José Gelmini, empezaba con las tareas de la comida para recibir a la familia, el abuelo buscaba un banquito, se sentaba en la galería, buscaba su mandolina o bandolina, como le decían, y empezaba a tocar la música que él había traído en su corazón de su Italia natal. Y dice, lo único que pedía que no le faltara el Chianti. Lo ponía entre las piernas o a un costadito, cantaba una de sus viejas canciones, alguna tarantela, alguna canción de su tierra natal, y le daba un trago al Chianti como para pasar ese dolor, porque yo me imagino que ha significado y representado para muchos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, ese arrancarse un pedazo de su historia y de su vida. Lo mismo ocurrió con don Felipe Cocomarola. Don Felipe Cocomarola vino de Capri, de Italia, y trajo también, por supuesto, sus costumbres, y entre las cosas que atesoraba había un pequeño acordeón, que era otro de los instrumentos que sonaban los barcos, junto con la mandolina, el acordeón, esas canzonetas, esas canciones italianas. Y su hijo lo miraba y lo veía, que constantemente, como la imagen que yo acabo de reflejarles, que me contaba mi madre, lo veía que constantemente él volvía a su patria a través de la música. Y Tránsito, que era el cuarto de sus hijos, cuando su padre ya no estuvo, él tenía 13 años de edad, ahí empezó precisamente a buscar cómo conectarse con las raíces de su familia y de su padre, y se transformó en una de las figuras emblemáticas de la música litoraleña. Y hace segundos escuchaba yo ese hermoso corte de Radio Nacional hablando del general San Martín, porque el 17 de agosto vamos a estar recordando a la figura emblemática, al superhéroe nuestro. Y busqué un chamamé de Tránsito Cocomarola, por Tránsito Cocomarola, que habla precisamente del padre de la patria.
Flameando el pabellón
sobre el campo de la gloria,
hay un palco de cantares,
el acervo nacional.
Es plegaria por los héroes
en el alma de la historia,
por los hijos que sostienen
el altar tradicional.
Como el pino legendario, el convento son presentes entre nubes de palomas en la paz de su país.
Guardan ecos de victoria de mi patria floreciente, coronada de las redes
que supimos conseguir. San Lorenzo, San Lorenzo,
con tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera
de la América al confín. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la copella de José de San Martín.
Buscando la libertad, la pelea se agiganta, llevando en cada lanza la orden de vencer, ardiendo en cada pecho la fe más sacrosanta, ejemplos de la raza, centauros del ayer. Por los siglos, en la historia vivirán 120 granaderos
de coraje sin igual.
El galope por los cielos, en las nubes estará, una carga de valientes
con Juan Bautista Cabral. San Lorenzo, San Lorenzo,
con tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera
de la América el confín. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la copella de José de San Martín.
¡Qué lindo que
muy
es!
Muy bonito, ¿eh?
Campo de la Gloria se llama esto. Señoras y señores, 5 de la mañana, 41 minutos. En un ratito vuelvo y sigo tomando asistencia. ¡Qué cantidad! ¡Cantidad!
De hay uno que se despertó, que ya lo habíamos preguntado si estaba despierto hoy, y dice que... Dice presente y sin despertador el amigo Escarpone.
El amigo Escarpone. Bien.
Esta semana vamos a coordinar con un vecino de Escarpone, ¿eh?
Bien.
A charlar.
34-34-65-36-58. Pequeña pausa, ya volvemos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
iniciamos hoy una jornada histórica y un programa especial.
16 horas de transmisión.
Vamos al móvil, Cristian, estás en el aire.
Román, muy buenos días. Comienza los gritos de los camarógrafos.
Seguimos aquí en esta transmisión especial.
Es impresionante la cantidad de móviles que tenemos.
Más de 200 periodistas en todo el país.
En Entre Ríos triunfó la lista
Roja. Moreira, Nacional Resistencia.
Desde el centro de cómputos de
una cobertura nacional.
Hay móviles en todos lados, colegas en todos lados.
Bueno, ya tenemos las primeras mesas escrutadas en la
Hacemos radio.
14 horas de transmisión continua en Radio Nacional.
Hacemos historia.
La verdad, un lujo.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Regresó el fútbol y lo volvés a vivir por Nacional. Copa Argentina. Hoy, desde las 21, River Atlas. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Kass. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras, pero eso sí, entre las 3 y las 5 acá en Radio Nacional, la radio de todos.
Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Descargá la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Buenos días, desde las 5 oyéndolos. Qué hermosa historia, Tomás. Y mejor aún el broche de oro, el honor al gran y nuestro José de San Martín. Gracias, un fuerte abrazo. Ernesto desde Goya, allá en Corrientes, querido amigo. Qué buena narración, Tomás. Felicitaciones. Bueno, gracias a nuestro amigo Néstor de Oncativo. Y anotame para el 17. Estás anotado. Otro por acá, Adalberto, desde Zárate. Gracias, Adalberto. Hola, Tomás. Este es Chipoletti. Acá salgo a caminar con mi papá. Saludos a los tres. Julieta, desde Río Negro. Gracias, Julieta. Uy, qué cantidad de gente. Los hermanos Ábalos, Oscar y Rubén, de Campo Largo, en Chaco. Gracias. Che, nosotros también estamos escuchándolos. Marta y Víctor. Gracias. Claudio Duarte, desde Maciá. Gracias, y seguimos tomando asistencia. 34-34-65-36-58.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en la jornada de ayer, los futuros cerraron con saldo dispar en general, donde la soja terminó cerrando con algunos retrocesos que se dieron producto de la venta de fondos. El maíz terminó con algunas subas que se dieron, según los analistas, ante compras de oportunidad, y en el caso del trigo finalizó la jornada con algunas caídas que se dieron producto de algunas ventas técnicas. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local hubo muy pocas operaciones comerciales y con ofertas de compras que se ubicaron claramente por debajo de los valores de la jornada anterior. Por ejemplo, para el caso de la soja, en su condición contractual se llevaron a pagar valores de 3.950 pesos la tonelada. El maíz, por su parte, también con la entrega contractual, tuvo un valor propuesto de 2.300 pesos la tonelada y 134 dólares se pagaba por aquella mercadería con descarga en el mes de septiembre. En lo que a trigo se refiere, con entrega contractual, ayer se alcanzaban valores de 2.750 pesos. 160 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de diciembre. El girasol, por su parte, no muestra modificaciones de sus valores. 300 dólares se pagaba por la mercadería disponible, 270 por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. Y en el caso del sorgo, el valor ofrecido en el disponible mejor dicho, posición septiembre, perdón, 1.900 pesos la tonelada y $110 por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra y Gramíneas! ¡Salgan ya mismo de este campo de soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Legal. Atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
5.593 animales es la cantidad de hacienda que ha ingresado hasta el momento al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Les recordamos que en el día de ayer un ingreso muy pobre, fueron apenas 416 animales. Donde los valores de la hacienda comercializada se mantuvieron dentro de la tónica del último día viernes, donde no hubo novillos y hubo pocas vacas, y donde los lotes de consumo liviano se vendieron con agilidad, según decían ayer los operadores. Así que vamos a hacer un rápido repaso de los precios que se conocieron en la jornada de ayer. En el renglón de novillitos, de 351 a 390 kilos, se arrancó a trabajar con un valor mínimo de 34 y un máximo de 35. Los terneros, por un lote de tan solo 13 animales, se pagó un valor único de 36 pesos con 50. Las vacas buenas oscilaron de 25 a 26 pesos con 40. 5 toros buenos fueron la cantidad de hacienda que ingresó en esta reunión. 25 pesos se pagó el kilo vivo en pie. Y así están dados entonces los valores con un escaso ingreso en la jornada de ayer de 416 animales. Reiteramos, para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 5.593 cabezas al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
17 de agosto, 14 horas, remate anual, cabaña, 3 colonias, 40 toros. 40 vaquillonas con cría y 110 vaquillonas preñadas Polet Hereford, más 15 vaquillonas preñadas Aberdeen Angus. Ruta Nacional 130, kilómetro 19, Villa Elisa, Entre Ríos. Remata Colombo y Magliano, Sociedad Anónima.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Son alumnos de la Escuela Agraria de la localidad de Las Toscas, un pueblo chico del partido de Lincoln en la provincia de Buenos Aires. Fueron distinguidos, fueron premiados para un certamen que se hace en Estocolmo, Suecia. Es el Nobel del Agua. Charlamos con Laura Hernández, que es docente de esta escuela y quien un poco los motivó para presentarse en este concurso.
Empezó hace 3 años casi por casualidad, porque yo no vivía en Las Toscas. Vengo a vivir a Las Toscas, a la pasadería de Las Toscas. Y ahí es que tomó una licencia muy larga la docente de química, no se podían cubrir las horas, y en mitad de año del año 2015 es que yo tomo las horas de química de todo lo que es el ciclo superior de la Escuela Agraria.
Y a partir de ahí comienzan a desarrollar estos proyectos.
Uh-huh. Exactamente, proyectos que sean ambientalmente sustentables con el objetivo general y principal del recupero y cuidado del agua.
¿Hay algún problema en el agua de la zona?
Sí, digamos que acá en Las Toscas hay varios problemas. Bueno, uno de ellos es el arsénico. Pero el primer año nosotros creo que está bueno contar todo el problema. Acá no hay cloacas, son 400 habitantes, se llega por caminos de tierra. Y entonces el primer problema que detectábamos era el aceite en el agua.
¿Y de dónde venía el aceite? ¿De dónde aparece?
Digamos que del aceite que la gente obviamente tira por las piletas de la cocina y va a las napas de la tierra.
Claro.
Entonces, lo que se proyectó fue tratar de utilizar el aceite antes de mezclarlo con el agua, y con eso lo que hicimos fueron jabones con el aceite reutilizado. Con ese trabajo que ellos expusieron, logramos la sede del primer Congreso Nacional de Hermanamiento Ambiental entre Localidades Sustentables, con sede en Las Toscas. Y también la sede de Día de Sol, que es un evento iberoamericano. Esas dos, digamos, esos dos logros comenzaron el año pasado, en el 2016. Cuando íbamos en el transcurso para el trabajar para el Congreso y para Día de Sol, nos invitan desde AIRIS a participar en Premio Junior del Agua.
Así que esa es un poco la historia previa a lo que es esta
participación. ¿Cómo llegamos? Exactamente.
Vamos a recordar que AIRIS es la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.
Exactamente. Bueno, en el 2016, dicen, denle una vueltita más de tuerca, fíjense cómo se preparan, qué van haciendo, manteniendo el objetivo. Y como volvíamos a lo mismo, era el recupero de aguas residuales. Entonces lo hicimos a través de humedales artificiales y se reutiliza para riego. Que hay un proyecto desde lo que es el municipio, hacer un espacio verde de especies autóctonas con el riego de ese agua que ya se reutiliza a través de humedales.
Esto realmente sorprende, digamos, que en una localidad tan chiquita, en una zona rural, bueno, busquen estas temáticas. Evidentemente son problemas sí. Que afectan ahí a la zona, ¿no?
Sí, exactamente, sí, porque ya el hecho de estar con pozos, eso hace que todo se vaya contaminando, que en los patios se llena uno y hace el otro al lado, entonces es una forma de ir utilizando un montón de agua y evitar la contaminación.
Laura, ¿cuántos alumnos tiene la Escuela Agraria de Las Toscas?
La Escuela Agraria de Las Toscas tiene 100 alumnos y el pueblito tiene 400 habitantes. Pero es una escuela que tiene residencia, vienen chicos del campo que todos los días hacen más de una hora de viaje. Y también tiene residencia donde hay chicos que se quedan de lunes a viernes acá en Las Toscas.
Así es. Bueno, y ustedes, claro, y esa vida ahí en común, digamos, les permite por ahí analizar y debatir esos temas.
Exactamente, y bueno, ya el año pasado se trabajó por interés de los chicos, porque yo ya no sigo siendo profesora de ellos, sigo siendo docente de la escuela en la parte de adultos, pero no de química. Y entro como en un taller de continuidad pedagógica, es decir, cubriendo las horas libres, pero no es obligatorio para nadie. Entonces es por interés de ellos que nos presentamos el año pasado, donde sacamos también la primera mención en Premio Junior del Agua.
Y ahora ustedes presentaron un proyecto que se denomina Absorción Física del Arsénico con Cáscara de Huevo.
Exactamente. Nosotros lo que buscábamos, porque ellos querían hacer algo como para cerrar este ciclo, y de ese modo es que buscamos un residuo común, ¿sí?
Sí.
Siguiendo la temática que el pueblo sea ambientalmente sustentable, ya motivados porque el año pasado en Premio Junior del Agua habíamos visto también que la cáscara de huevo servía para remover metales pesados. Un proyecto muy interesante también de la Universidad del Sur, donde habían hecho unos estudios sobre la hidroxiapatita y demás. Entonces todo eso nos lleva a poder comprobar que podemos trabajar acá con eso. Y en realidad, y además se suma un estudio de todos los problemas que trae el arsénico en el agua en la ciudad de Lincoln, que es otra de las escuelas que fue finalista en su momento cuando fuimos nosotros a IRIS. Entonces era como que todo se iba entrelazando. Y bueno, ya que estamos ahora.
Bueno, cuéntenos quiénes son los chicos que viajan, a dónde van y bueno, y cómo sigue toda esta historia.
Los chicos que viajan son Nadia Molteni y Nazareno Rodríguez, que vamos a Estocolmo, digamos, a competir a nivel mundial.
¿Entre cuántos países participan?
33 países.
Imagino que serán miles de chicos que participaron en la selección.
Sí, en una carta que les envían desde Estocolmo a los chicos, los felicitan, porque en el comienzo fueron más de 100.000 chicos, de 100.000 jóvenes, los que presentaron proyectos entre la edad de 15 y 20 años. Y bueno, realmente los felicitan porque quedaron dos por país, o sea, solamente van a ser 66, y dos son de acá, de Argentina.
De Argentina y de Las Toscas.
De Las Toscas, sí, o sea, estaremos representando a Las Toscas, Lincoln, provincia de Buenos Aires y, bueno, Argentina, ¿no?
No, realmente de una pequeña población rural, ¿no? Que surjan este interés, este entusiasmo por superarse también, ¿no? Por destacarse, por estudiar.
Sí. Han conseguido muchos logros. Otro de los logros que consiguieron es que los cuatro pueblos que se unen, que es Carlos Salas, Las Toscas, Martínez Dios y El Triunfo, forman un cinturón de pueblos sustentables y, bueno, y a su vez se ha podido firmar un convenio para tener un parque, un observatorio astronómico acá en Las Toscas. Así que es mucho logro que de esta promoción que se va, que son ya tres años seguidos que viene trabajando en esto, es muy bueno.
¿Y qué va a hacer Nazareno Rodríguez y Nadia Molteni luego cuando puedan ir a la universidad, si es que pueden ir?
Nadia, su idea es seguir medicina y Nazareno ingeniero agrónomo.
Laura Hernández, docente de la Escuela Agraria de Las Toscas, la verdad que la felicitamos a usted, a todos los chicos en su nombre, y bueno, ojalá vuelvan con el premio, y si no, realmente el logro de haber estado participando de este evento a nivel internacional. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por su tiempo.
Contá el detalle de que los chicos tienen que dar la cátedra.
Viajar hasta Lincoln, porque a capacitarse, a aprender inglés, porque la presentación de este proyecto se hace en inglés de corrido, no hay traductor, así que ese extra, porque están a 90 kilómetros de Lincoln, así que hay que pensar en eso. Estuve mirando en el mapa lo que es Las Toscas, una pequeña población rural que se excede por caminos de tierra. Es recordar a nuestras épocas de chicos en el campo, ¿no?
Sí. Bueno, antes de irnos, hola equipo desde Jujuy, Walter. Gracias, querido Walter. Un abrazo grandote para vos. A nuestro querido amigo Juanca desde Gualeguaychú. Muchas gracias por el saludo. Me pide un chamamé, que es la cortina de su programa. Bueno, lo vamos a traer la semana que viene o mañana mismo, si me acuerdo, porque ando últimamente muy desmemoriado.
Bastante disperso. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Vamos a, por supuesto, invitarlos a que sigan en la programación de Nacional. Ya llega el panorama de noticias. Nosotros, si Dios quiere, estamos volviendo mañana 5 de la mañana. Aquí desde Paraná, desde el ET14 y por todo el sistema de medios de Radio Nacional en todo el país. Gracias a todos.
Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia. Soy Nacional.